Buenos días, hermanos. Hermoso himno, el Señor murió por ti, murió por mí. El Señor murió también por una persona que esta mañana se ha estado orando por él. Lo hemos estado haciendo durante toda la semana. Hay personas que cruzan en nuestra vida y dejan huella. Y una de ellas es Javier Zavala. Cuando nosotros llegamos aquí, lo conocimos. Él asistía a la iglesia de Temple City también. Pasamos buen tiempo, trabajamos juntos de un año. Compartimos un departamento, él vivió con nosotros. Y llegó a ser alguien, ha llegado a ser alguien muy especial. Pude estar con él el lunes en el hospital. No se sabía todavía cómo estaba realmente la situación. Le pregunté, ¿cómo te sientes? Me dijo, gracias a Dios me siento mejor. Vine porque no aguantaba el dolor. No podía soportar ya el dolor y ahora ya no tengo dolor, me siento bien. Las noticias parece que no son muy halagadoras, no son muy buenas. Existía el riesgo grande de que hubiera cáncer, aunque él llevaba una infección muy fuerte y tenían que controlarle primero la infección para entonces poder hacer biopsias o algún estudio. Parece que lo que se temía ha sido cierto. Y mis hermanos, jóvenes, él es joven. Esto nos enseña que el Señor nos llama porque nos ama. Parece que se oye un poquito de feedback. Y cuando el Señor llamó a Javier, Javier escuchó su voz. Hoy en la mañana estábamos comentando con mi esposa acerca de él, recordando. Y personas que conocemos lo conocían bastante antes. Ellos vivieron en Montemorelos, su familia vivía allá, parece todavía. Y recordábamos el comentario de una de esas personas que decían, los padres de Javier fueron unas personas, unos cristianos realmente consagrados al Señor. Y Javier aceptó al Señor. Y Javier, por cosas que la vida lleva a veces, situaciones, cosas, pruebas tal vez, algún día empezó a separarse. Más de 3 años que decidimos nosotros venir a Glendora, yo pensé en Javier y en otro amigo. Y dije, oh, qué bueno, voy a encontrarlos a ellos allí. Cuando llegué, no los vi y pregunté por ellos. Me dijeron, ya no vienen a la iglesia. El lunes logré hablar con él antes de esto un par de veces. Lo invitaba a que viniera, era difícil para él venir aquí, a Glendora. Y le dije, busca al Señor y busca la iglesia que tú donde te sientas bien. Hoy, el lunes, lo vi nuevamente y le dije, Javier, Yo nada más te digo una cosa hoy, que el Señor, se encuentra allí, en el mismo punto donde tú diste tal vez un pasito al lado, pero la misericordia de Él sigue a tu lado, Javier. Jóvenes, a veces pensamos que cuando tenemos la juventud somos como Superman, invulnerables, nada nos va a hacer daño, nada nos va a provocar ningún problema. Pero, y a veces decimos, bueno, cuando ya esté más grande, entonces busco al Señor con todo mi corazón, cuando ya esté más viejito. Pero Dios te quiere hoy, hermano. Jesús murió por ti y Jesús quiere que tú estés al lado de Él. Yo les pido, por favor, probablemente muchos de ustedes no conocieron a Javier, un buen grupo de aquí sí, pero yo les pido que oren mucho por él. A través de tiempo en la iglesia he visto milagros, he vivido milagros y creo en el poder de Dios. Y creo que el Señor puede tener ese poder, aunque los médicos digan que no hay nada por hacer, pero yo creo que el Señor tiene el poder de hacerlo. Pero si no, viene a mi mente la frase de los jóvenes hebreos frente a la estatua que no quisieron arrodillarse. Te vamos a arrojar al horno de fuego, les vamos a arrojar. Dios nos librará de ese horno, dijeron ellos, pero si no, nuestro Dios hará lo mejor. Yo confío en el Señor y sé que el Señor puede hacer ese milagro. No es nada para Él quitar un cáncer, pero si no, que Javier dé ese paso. Dios le ha dado este tiempo de oportunidad y lo más importante es que si por el pecado y por consecuencias que hay, por situaciones que nosotros marchamos de nuestra vida, no lo vemos otra vez aquí, si lo podamos ver en el cielo. Oremos por él, oremos por su familia, tiene dos jovencitas, una niña, cuatro. Y hermanos, más que nada, busquemos al Señor ahora que tenemos tiempo. Perdón. Quisiera que buscáramos nuevamente en nuestras Biblias Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11 es la lectura que tuvimos hace unos minutos y nos hace una invitación: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo se está dirigiendo a cada uno de nosotros y nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hace unos años llegó a mis manos un librito pequeño y decía: Dios te hizo original, no vivas como una copia. Un libro interesante, un libro poco que nos motiva en nuestra vida cristiana. Y cuando yo estaba considerando este versículo para el sermón de esta mañana, vino a mi mente ese libro: Dios te hizo original, no seas una copia, no vivas como una copia. Dios te hizo original, no vivas como una imitación. Hay imitaciones que son difíciles de distinguir si es un producto original o es una imitación. Pero el apóstol Pablo A diferencia del libro que decía Dios te hizo original, no vivas como una imitación, el apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si vemos en Efesios 5, la otra carta de las cartas del apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primero nos dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Dios, ¿verdad? Como yo de Cristo. Y ahora en Efesios nos dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? ¿Por qué un librito que me gustó mucho decía, vive como original y no como copia, como, no como una imitación? Y ahora el apóstol nos dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y por otro lado nos dice, sed imitadores de Dios. Entonces yo empecé a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la diferencia entre un punto y el otro? Como les decía, hay muchos productos de hoy en día que son imitación. Me regalaron una vez un perfume, una vez que fui a México. Mi sobrina vendía perfumes, pero fragancias caras en versiones baratas. Y cuando me lo dio, dije, ah, pobrecita, ¿verdad? Tenía yo el original acá. Obviamente no le dije a ella nada. Pero lo agarré, lo puse en mi bolsa y antes de irme, me eché, le dije, mira, ¿para qué? Y hermano, salió un olor extraordinario. Y la original no me gustaba porque yo me lo echaba y a la media hora yo ya no sentía el olor. En esta vez, como yo andaba en México de vacaciones, lavé mi camisa, ¿verdad? Me tocaba a mí lavar. La sequé, me la volví a poner. Y el olor seguía funcionando. Cuando la estaba lavando con el agua, parecía que yo le había echado perfume en vez de loción. Salió muy buena, ¿verdad? Y cada que yo me la ponía, no había alguien que no me preguntara, ¿cuál es tu perfume que traes? Hay imitaciones que son buenas. Muchas personas hoy en día se hacen ricos y famosos imitando a hombres famosos que también son ricos. Y la gente se maravilla, wow, pero ¿cómo puede imitar ahora que hace poco tiempo que murió Michael Jackson? ¿Ustedes vieron cuánta gente salió imitando a Michael Jackson? Y usted va allá por Hollywood, usted va por allá, y todavía hay mucha gente tratando de ganar un poquito de dinero haciendo esas imitaciones. ¿Qué es imitar? ¿Qué es imitar en un concepto y qué es imitar en el concepto de Dios? Es que ese es el problema, mis hermanos. A veces ahí queremos evaluar bajo nuestro concepto los conceptos de Dios. Y a veces al revés, queremos llevar los conceptos de Dios a nuestro concepto humano. En nuestro concepto humano, imitar quiere decir aparentar, ser de afuera. Y a veces cuando decimos sed imitadores de Dios, ok, me voy a poner mi camisa, mi corbata, mi traje, me voy a poner una Biblia, me la voy a poner así bajo el brazo que me vea muy bien y ahora voy a ser imitador de Dios. Y por fuera imitamos a Dios o imitamos a un hijo de Dios. ¿Cuál es el concepto divino cuando el Señor nos dice aquí, sed imitadores de mí como yo lo soy de Dios? Como el apóstol Pablo nos dice y como él luego nos invita a ser imitadores de Dios. Concepto divino es diferente al concepto humano. Concepto humano es por fuera, hermanos. Concepto apariencia. Concepto divino es ser desde adentro. Hacia afuera, obviamente. Una gran batalla que yo tenía con mis hijos, hoy no está Daisy, así es que puedo hablar también de ella. Es que siempre me decían, Dad, Lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Mija, tu vestidito más largo, poquito más de mangas. Ay, pero lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. O no usen esto, lo que importa es lo de adentro. Y un día le dije, hija, que lo de afuera enseñe lo que tienes adentro. No puedes tener algo adentro y vivirlo afuera diferente. Sí puedes hacerlo al revés, vivir algo adentro y aparentar afuera. Pero si tú tienes algo bueno adentro, lo tienes que enseñar afuera. Esa es la diferencia, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar, en los pocos minutos que ya tenemos, acerca de la importancia de ser un imitador de Dios. El Señor quiere que tú y yo vivamos una vida conforme al plan de Dios. Hemos estado estudiando el librito este y todos los que están viniendo los miércoles, grandes bendiciones que vamos aprendiendo, cositas que a lo mejor se nos fueron, el pastor lo menciona de alguna manera, nos lo ilustra de otra, y obtenemos, estamos, o al menos quiero hablar por mí, pero estoy aprendiendo que un verdadero cristiano nace de adentro hacia afuera. Ser imitadores de Dios. ¿A cuántos les gusta, como parte de la iglesia de Glendora, que la iglesia crezca, mis hermanos? Amén. ¿Y cuál es el concepto de que crezca la iglesia? ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos la iglesia tiene que crecer? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo? Hablaron todos al mismo tiempo y no entendí nada. ¿Que haya más miembros? ¿Que haya más ofrendas? ¿Que podamos ampliar nuestro santuario? No se me quita de levantarlo, ¿verdad? Pero mis hermanos, el pastor Alejandro Bullón, que escribió este libro, nos está enseñando algo bien importante. Algo que tenemos que meter en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Quién forma la iglesia? Okay. Válidos las dos cosas. Dios es el líder y Dios es el que conforma la iglesia. Pero la iglesia humanamente, ¿quién la compone? Nosotros, cuando hablamos de iglesia, ¿de qué estamos hablando? De un grupo de miembros que se reúnen para alabar a Dios. Esa es la iglesia. En otras palabras, la iglesia eres tú y soy yo. Entonces, cuando hablamos de crecer la iglesia, ¿qué quiere decir, hermanos? Que crezcamos tú y yo. Así de fácil. Este librito nos está enseñando eso, que para que la iglesia crezca, primero tenemos que crecer tú y yo. En la introducción del librito, desde ahí me impresionó, me enamoró este libro, mis hermanos. La pura introducción dice, podemos contratar a personas que su trabajo es hacer crecer una compañía. Podemos contratar a las personas que hacen la mercadotecnia de Coca-Cola o de cualquier otra marca conocida. La gente tiene sed, inmediatamente piensa Coca-Cola, ¿verdad? No piensa, oh, agua, no. Bueno, ahora gracias a Dios está cambiando ese concepto. Pero mis hermanos, él dice, podemos contratar a personas, podemos contratar a un grupo de evangelistas por parte de la iglesia, ir a hacer una campaña y que esa gente nos llene el santuario. ¿Pero creció la iglesia? Creció el número, y es bonito, y es bueno. Creció la membresía, pero tú y yo solamente fuimos observadores que no participamos en nada. Crecimiento de iglesia quiere decir que tú y que yo tenemos que crecer, mis hermanos. Y bajo ese concepto, él desarrolla todos y cada uno de los temas que se están tocando los miércoles. Yo lo he dicho varias veces y hoy lo repito, no creo en casualidades, hermanos. Cuando yo leí el capítulo 4, porque ya vamos un poquito adelante nosotros, no vamos leyendo uno cada semana, ¿verdad? Vamos adelante. Y cuando yo leí el capítulo 4, yo dije, este capítulo es perfecto para un sermón. ¿Cómo me gustaría dar este sermón alguna vez en la iglesia? Hoy estoy aquí por la gracia de Dios, ¿verdad?, dando este sermón, pero también por la gracia de uno de mis hermanos, y yo le quiero dar las gracias desde aquí, mi hermano Montaño. A él le tocaba hoy venir a predicar aquí, pero habló conmigo el miércoles pasado, bueno, él habló conmigo hace unas semanas, pero el miércoles pasado cuando tocó el capítulo 3 del libro, yo dije, el 4 es el que sigue, es el que a mí me gusta mucho para un sermón. Y el hermano un poquito antes, unos días antes, había hablado conmigo, hermano Ramírez, me toca predicar, ¿no quiere usted predicar para que empujemos la obra misionera? Y yo dije, ¿me quieren dar una oportunidad de predicar? El Señor puso aquí, en mis manos, algo que a mí me gusta para predicar. Y ahora está el tiempo, le dije, nada más hable con el pastor y si todo está bien, yo estoy bien contento, hermano, de tomar el tiempo. ¿Coincidencias? ¿Casualidades? Plan del Señor, mis hermanos. Capítulo 4. Capítulo 4 es un capítulo hermoso en donde tenemos que comprender cuál es el plan de Dios para tu vida y para la mía. Son las 12. Creo que lo vamos a tener que dejar para otra vez. Mi esposa me dijo que no me tardara, hermanos. Voy a tratar en 10 minutos. De hecho, son las 12, en el reloj de allá son las 12:04. Así es que a las 12:15 vamos a tratar de terminar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me tienen paciencia? Vamos a ver cuál es el plan de Dios para tu vida y para la mía, para que la iglesia crezca. ¿Ok? Ese es el objetivo de esta mañana. Juan 1:14. Nosotros, Dios nos ha dado un mandato. Id y predicar el evangelio. Ir a evangelizar a todo el mundo que no conoce a Jesús. ¿Y qué es evangelizar? Dice el pastor Alejandro Bullón. Y vamos a, él cita este versículo hermoso de San Juan 1:14, que habla en el principio era el verbo, bla, bla, bla. Dice en el verso 4, en él, en el verbo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era el verbo, mis hermanos? Jesús, que estaba en el cielo desde el principio de la creación, desde antes de la creación. Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo, estaban en el cielo haciendo un plan y teniendo un plan en mente. Muy bien, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice el versículo 1, pero en el 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahí está el secreto, mis hermanos. El plan de Dios para crecer, para evangelizar al mundo, fue mandar ¿a quién? A Jesús. Y Jesús era la luz de los hombres. Dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos un poquito adelante en Juan 9:5. Ahí mismo el Evangelio de San Juan en el capítulo 9 y en el verso 5. Jesús, ya después de que vino a la tierra, dice, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué soy? Luz soy del mundo. ¿Qué fue lo que ejemplificó Jesús al venir a evangelizar a este mundo? Que Él venía como la luz del mundo. Si vemos, volvemos al capítulo 1 de San Juan, en el verso 14, ahí nos dice, ¿verdad? Aparte de que Jesús vino a ser como luz, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí voy a parar. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Tres cosas importantes que quiero remarcar en lo que hemos leído. Número uno, Jesús fue la luz que vino a este mundo. Número dos, habitó entre nosotros. Y número tres, vimos la gloria. ¿La gloria de quién? De Dios. Entonces Jesús vino a alumbrar este mundo. Jesús vino a vivir con la gente de este mundo. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Cuando Dios te dice que tú vayas a evangelizar, ¿qué te está diciendo? Juan 12:35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad pues en la luz y bla, 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 para que no sorprendan las tinieblas. Jesús estaba pronto a ser crucificado y él le dice, todavía la luz estará un poco entre vosotros. Pero si vamos a Mateo, ahora vamos a Mateo, en el capítulo 5, un verso muy conocido para todos nosotros, y versículo 14, Mateo 5, 14, ¿qué nos dice? Vosotros sois la luz del mundo. Ok, mis hermanos, no los quiero perder entre tanta luz, ¿verdad? Vamos a poner claro, Jesús vino a ser la luz del mundo, ¿para qué? Para alumbrar la oscuridad, habitar entre nosotros y mostrar la gloria de Dios. Cuando Dios nos envía a evangelizar, ¿qué nos manda a hacer? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alumbrar, vivir entre otros y mostrar ¿qué? ¿Cómo brillamos, mis hermanos? Mostrando la gloria de Dios. Tal vez la pregunta es, ¿estamos mostrando la gloria de Dios? Y ahí viene la pregunta, ¿importa lo de adentro o importa lo de afuera, mis hermanos? Lo de afuera tiene que reflejar lo que hay adentro. Y tú te puedes poner el traje más bonito y la mejor corbata y tu camisa blanquita así bonita, y puedes venir con tu Biblia en la mano y puedes aparentar ser el mejor cristiano. Y lo logramos en la iglesia. Pero los que te ven a diario, los que no te ven cuando traes el traje y la corbata, los que no te ven cuando traes tu vestido bonito, los que no te ven aquí en la iglesia, pueden ver la gloria de Dios en ti. Tus compañeros de trabajo, tus amigos de la escuela, tus vecinos. El pastor hablaba de una hermano o hermana que le decían, vamos a hacer obra misionera, sí, pero vamos lejos de aquí, pastor, porque aquí ya me conocen y no me escuchan. No sé si él asistió a una iglesia que yo, ¿verdad? Pero en nuestra iglesita, una de las iglesitas que fuimos miembros, los dos vecinos de los lados eran parte de la iglesia, dos familias. Y siempre estaban peleando esas dos familias, hermanos. Y cuando hacíamos obra misionera alrededor, preguntaban, ¿no, eso es la familia fulana y sutana? Sí, sí, ellos son parte de nuestra iglesia. No, gracias, no, no queremos ir. Mi hermano, ¿reflejas tú la gloria de Dios en tu diario vivir? Siempre hemos escuchado una ilustración refiriéndose a esta luz. Y yo recuerdo, y yo la prediqué incluso alguna vez. La escuché, me gustó, y a veces uno repite lo que escucha. Y tiene parte de verdad, pero también creo que es incorrecta. Siempre hemos dicho, el sol representa a Cristo, representa a Dios, brilla. Y la luna está por acá, vemos en la noche la luna, ¿verdad? ¿La luna saben por qué brilla? Porque recibe como un espejo, recibe la luz del sol y la refleja Y nosotros desde la tierra vemos el reflejo de la luz del sol en la luna. Y a veces decimos, así se debemos de ser los cristianos. Debemos de recibir la luz del sol que es Cristo y debemos de reflejar esa luz hacia los que nos rodean. ¿Es mentira? ¿Pero es verdad 100%? Miren. Pasé en un jardincito por ahí y me traje esta lamparita. Esta es una lámpara, ¿verdad? De esas que se ponen en el jardín. Esta lámpara tiene la característica de que obviamente es una lámpara y prende, ¿verdad? Pero esta es de esas más modernas. Antes yo usaba una ilustración de una lámpara que conectaba la electricidad. Ahora hay que modernizarnos, ahora ya no se necesita electricidad para prender una lámpara, ¿verdad? Porque aquí arriba tiene una celulita solar, ¿verdad? O sea, esta trabaja con energía solar, está todo el día en el sol, recibe la luz del sol, ¿verdad? Pero ahorita ustedes la ven prendida. No. ¿Qué es lo que hace? Recibe la luz y la almacena en una pequeña batería. Cuando se hace oscuro, que es algo así, ¿qué pasa? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Está oscuro, no hay luz, ¿verdad? Porque mi mano está tapando la luz. Se prende, pero cuando hay luz, se apaga. ¿Esta lamparita recibe la luz y la refleja? No, no. Esta lamparita recibe la luz, la guarda en su batería y entonces la da y alumbra en la oscuridad. El cristiano no recibe y refleja la luz. Es una diferencia grande, mis hermanos. La luna recibe y refleja, un espejo. El cristiano no. Porque muchas veces jugamos a eso, a reflejar la luz de Cristo. Pero el cristiano recibe la energía de Dios, la luz, recibe el Espíritu, a través del Espíritu Santo, esa voz de Dios, la almacena en su corazón y entonces sí puede alumbrar al mundo. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él no dijo, vosotros sois la luna del mundo, ¿verdad? Y en aquel entonces no había luz como ahora. En aquel entonces los viajeros tenían que iluminarse con la luna y las estrellas. Pero Él no dijo, vosotros sois la luna, dijo, vosotros sois la luz. En aquel tiempo no había lamparitas solares, ni tampoco eléctricas, pero había unas lamparitas que se les ponía aceite. No recibían la luz y la reflejaban. Tenían que tener adentro aceite. ¿Qué era qué? Símbolo del Espíritu Santo. Para que tú alumbres tienes que tener el Espíritu Santo, mis hermanos. Para que tú alumbres tienes que recibir esa gloria, esa gracia de Dios. Y entonces, una vez que la haces tuya, tú puedes alumbrar al mundo. Él usó más ejemplos. Y ya no vamos a leer los versículos porque nos tomaría más tiempo y ya nada más me quedan 5 minutos, hermanos. Aparte de decirnos que somos la luz del mundo, Él dijo también en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Y en los tiempos bíblicos se usaba más que nada para preservar los alimentos. No había refrigerador, mucho menos freezer, ¿verdad? Así es que llenaban de sal para que no se les echara a perder. La sal, ¿qué hacen los alimentos? Aparte de dar sabor, también le da sabor. Para que dé sabor, ¿qué tiene que hacer? Mezclarse con los alimentos, mis hermanos. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, tenemos que alejarnos del mundo. No nos mezclemos con los que no son igual que nosotros. Pero la sal, para que haga efecto, y tú eres la sal del mundo, para que haga efecto tienes que mezclarte. No sé si les he platicado, pero la persona más misionera de esa iglesita, de esa donde los dos vecinos eran familia, ¿verdad? La hermana más misionera era una hermana que no sabía leer, no sabía escribir, pero ¿saben a dónde se iba a hacer obra misionera? ¿A dónde se imaginan? Díganme un lugar, el menos probable que ustedes pudieran pensar. No, no se iba a una iglesia, bueno, hubiera sido. Una vez me la querían borrar de la iglesia, hermanos, porque se iba a meter a las cantinas. A las cantinas a hablarle a los borrachitos. Y en los tiempos de la recolección, ella venía con su bote bien lleno. Dice, es que ya que están borrachitos, echan todo lo que tienen, hermano. Hermanos, pero ella trajo, la hermana María, ella trajo muchas almas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque como la sal se mezcla con el alimento, ella se iba y se mezclaba con los que necesitaban a Jesús. Y mucha de esa gente entendió, escuchó y aceptó a Jesús como su Salvador. Él dice, ¿verdad? También que nosotros somos como la semilla. Él dio dos parábolas. Jesús habló de dos parábolas, una tras otra. La parábola del sembrador, ¿verdad? Sembrador que arrojó semilla, la semilla cayó en diferentes lados. ¿Qué era la semilla en esa parábola? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero la siguiente parábola habla del trigo y la cizaña. Ahí hay también semilla, que es del trigo. Pero ahora, ¿quién es esa semilla? ¿A quién representa el trigo? En la segunda parábola. A ti y a mí, que recibimos y aceptamos esa semilla original que tiró el sembrador, ¿verdad? Ese sembrador dio la palabra, tú la recibes, pero ahora no te quedas con ella, ahora te conviertes en semilla. Esa semilla da fruto. Entonces, cuando tú recibes semilla, tú te conviertes en otra semilla que ahora va a dar frutos para la honra y gloria del Señor. Quiero leer y después terminar con un ejemplo que una experiencia que el pastor tuvo y que es interesante. Pero en la página 41 él nos da un consejo y da dos citas de la hermana Elena G. de White. Dice, hablando de la luz, hablando de la sal y hablando de la semilla, tres ejemplos que Dios nos dio para enseñarnos, que Jesús nos dejó para enseñarnos cuál es nuestra misión y cómo cumplirla en esta tierra. Dice, ninguno de estos elementos que simboliza en la iglesia de Dios alcanza su misión mediante campañas misioneras. Mientras los miembros de la iglesia no asuman su papel de luz, de sal, de levadura y de semilla, viviremos inventando métodos como sustitución para hacer la misión evangelizadora que Cristo dejó a su iglesia. Mientras tú y yo, mis hermanos, no seamos esa sal, esa luz y esa semilla, traeremos al mejor predicador, es más, traeremos al pastor Alejandro Bullón aquí a la iglesia y no creceremos ni haremos la obra que él quiere. Dice en El Deseado de Todas las Gentes, página 116. Dice, para vivir la verdad con transparencia, el cristiano necesita reflejar el carácter de Jesucristo. Y la sierva del Señor dice, Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Página 116 del Deseado de Todas las Gentes. Y la segunda cita, para que los cristianos anden en la verdad, en firmeza, en solidez y consistencia, debe hacerse obra bien organizada en la iglesia, para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras impartan aquello que recibieron de Dios, serán conformados en la fe. Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 68. Hermanos, mientras no reflejemos la gloria de Dios en nuestras vidas, no vamos a cumplir nuestra misión de llevar almas a los pies de Cristo. Él dice, y deja en nuestra mente este concepto, llevar almas a los pies de Jesús es causa y efecto. ¿Sí? Es causa y efecto al mismo tiempo. Dice, testificas porque reflejas la gloria de Dios, pero reflejas la gloria de Dios porque testificas. ¿Sí? No es trabalenguas, es simplemente que entendamos, testificas porque recibes y reflejas la gloria de Dios, pero reflejas la gloria de Dios porque testificas. No puedes separar. Muchos de nosotros somos lámparas de iglesia, mis hermanos. Brillamos en la iglesia y nos gusta que la gente nos vea brillar. ¿Pero a dónde nos llama el Señor? ¿A alumbrar a dónde? A la oscuridad, mis hermanos. Solamente cuando hay oscuridad, nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Y de esto no quiero decir que en la iglesia no hagamos nada. No, dice el apóstol Pablo, haced lo uno sin dejar de hacer lo otro. Somos llamados a testificar afuera, somos llamados a trabajar aquí adentro. Pero nuestra misión para que el Señor pronto pueda venir es ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando nosotros hacemos planes para la obra misionera, estamos reflejando la gloria de Dios, mis hermanos. Tú estás reflejando la gloria de Dios. ¿Y cómo la reflejas? Llevando un desayuno a alguien que lo necesita. Cuando tú vas, y tal vez ni siquiera se te cruza por la mente, pero tú vas y le llevas un simple burrito, una simple tortita, un simple chocolate con un pan, y se la das a alguien que no tiene, para esas personas estás reflejando la gloria de Dios. Cuando tú vas y tocas una puerta con vergüenza y con miedo y con todo, y alguien sale y te recibe y ve una revista que le habla de Dios, tú estás reflejando la gloria de Dios. Cuando tú haces algo por un necesitado, tú estás reflejando la gloria de Dios. La mujer samaritana, junto al pozo, recibió la gloria de Dios. ¿Qué hizo ella? Señor, déjame traer a la gente para que yo, o vente conmigo al pueblo, quiero que todo el mundo oiga tus palabras. Ella inmediatamente corrió, les contó, y dice que todo el pueblo de la mujer samaritana creyó en Jesús. El final del capítulo 4 habla de la historia de una familia. Me gusta cómo la expresa aquí, pero yo la escuché en un cassette, en un sermón, que él les contó esta historia. Y me gusta más cómo la escuché, que aquí por razón de espacio en un libro no la puso completa. Pero dice que el pastor estaba en un congreso que hubo después de una campaña de muchas iglesias. Y dice, yo andaba allí caminando, se habían bautizado un buen grupo de gentes, había muchas cosas que estaban, habían hecho así como mañana va a ser un día aquí, ¿verdad?, de reunirse y de vender cosas para comer. Dice, y de repente llegó una mujer con un helado en la mano. El helado ya se le estaba derritiendo. Y andaba desesperada y hasta que me vio me dice, pastor, lo ando buscando, y mire, le quiero regalar este helado para darle las gracias. Y dice, bueno, yo ya no sabía si limpiarle la mano de todo el helado que traía o empezar a comerme el helado o qué hacer. Dice, y lo único que le pregunté, ¿y por qué me das un helado para darme las gracias? ¿Las gracias de qué? Dice, y ella me contó la historia. El esposo era alcohólico, el esposo las golpeaba a ella y a sus hijos, y ella, para ellos era imposible ya vivir al lado de ese hombre. Y él relata, dice, mire, pastor, ese hombre que ve allí, él es mi esposo. Dice, pero Dios hizo un cambio maravilloso en él y por eso le traigo este helado. No tengo para comprar más, no tengo para darle un regalo costoso, dice, pero compré este helado para decirle gracias, pastor. Y dice que él reconoció al hombre. Él estaba dando una serie de conferencias en una iglesia. Y cuando hizo un llamado, pasaba gente, ¿verdad? Pero dice que en una noche entró un hombre borracho. Probablemente por el frío de afuera, fue y se sentó en una de las bancas y parece que dormía. Parece que entraba a calentarse y a dormir. Dice, pero esa noche cuando hizo el llamado, este hombre vino al frente. Los diáconos no querían tomar el nombre de él, porque dijeron, un borracho, ¿qué puede valer? No sabe lo que está haciendo. Pero él les dijo, tomen su nombre, tómenlo. A la siguiente noche volvió a venir borracho, y a la tercera borracho, y a la cuarta borracho. Finalmente, casi al fin de las conferencias, llegó ya no borracho, llegó cambiado, y él dijo, pastor, yo me quiero bautizar. Dice el pastor, hablé con él y era su decisión. No había juntas que decían, no, pero primero tiene que estudiar, no, pero primero tiene, no. Simplemente dijeron, el Espíritu Santo lo está llamando, vamos a bautizarlo. Cuando faltaban ya pocos días para terminar las conferencias, llegó con su familia, la esposa y sus hijos. Y la esposa le platica al pastor, cuando le da el helado, mire pastor, vimos un cambio tan grande en este hombre, mi esposo, que le preguntamos, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué ya no vienes borracho? ¿Por qué ya no nos golpeas? Y él se asombró y dijo, bueno, ¿qué, ya les gustó o qué? No, pero tú eres alguien diferente ahora. Y les preguntó, ¿quieren saber qué me pasa? Sí, vengan conmigo esta noche. No les dijo nada, no les dijo qué pasaba, vengan conmigo esta noche. Ellos llegaron a la iglesia, terminaron las conferencias y al final toda la familia fue bautizada. ¿Por qué? Porque un borracho recibió la gloria de Dios y alumbró. Mis hermanos, si eso puede hacer el Señor con una persona así, ¿lo puede hacer contigo? ¿Lo puede hacer a través de mí? Que Dios nos bendiga y que en esta mañana al ir a nuestros hogares, en nuestro corazón, esté el deseo y se lo digamos al Señor. Señor, tómame y que tu luz penetre a mi corazón y yo pueda ser esa luz que ilumine en la oscuridad. Que Dios les bendiga. Y mi oración y mi deseo es que la iglesia de Glendora resplandezca para gloria de Dios. Amén. Amén.